Imagínense que están parados en medio de una enorme explanada de tierra nivelada y apisonada. Es evidente que el lugar lleva algún tiempo abandonado, por eso ya se ven algunos yuyos que han ido creciendo. Alrededor de ustedes ven buenas calles de hormigón y de pedregullo, las canalizaciones pluviales construidas, la red de alumbrado instalada, balanzas para camiones montadas en el pavimento frente a los portones de acceso y varias edificaciones de calidad, revestidas en ladrillo visto cerámico, pero que nunca llegaron a usarse y que permanecen vacías. Allí, en la zona de Bopicuá, departamento de Río Negro, era donde la empresa española ENCE pensaba instalar su planta de celulosa. Pero desde septiembre de 2006, cuando ENCE abandonó el proyecto debido a la resistencia argentina, ese predio quedó sin destino, pese a que ya contaba con toda la infraestructura pronta. Este fin de semana se firmó un acuerdo entre la Intendencia de Río Negro y el Banco República para adquirir esa propiedad mediante un fideicomiso y destinarla a la implantación de un parque industrial agrotecnológico. ¿Por qué el interés por desarrollar un emprendimiento así en ese lugar? ¿Qué tipo de industrias podrían ver esa zona como atractiva? ¿Cómo surge este formato novedoso de cooperación entre la Intendencia y el BROU? Ese es el tema que les proponemos en los próximos minutos, para lo cual estamos en diálogo, por un lado, con el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, a quien hemos ubicado por teléfono. Doctor Lafluf, buen día, ¿dónde está?
Buen día, Emiliano. Estoy entrando a Salto porque hoy se conforma el Comité de Integración Fronterizo, Salto Concordia, y yo en este momento estoy presidiendo el Comité de la Hidrovía del Río Uruguay, que conformamos con los intendentes argentinos, y entonces me invitó el intendente de Salto a participar.
Sí, esa es otra iniciativa interesante, auspiciosa, que se está dando en la zona del litoral. Ya hablaremos con usted sobre ese punto en otro momento, ¿le parece?
Perfecto.
Bueno, y saludo a quien es nuestro otro entrevistado, el segundo entrevistado, el presidente del Banco República, Fernando Caloya, que está con nosotros en estudios. Caloya, buen día.
Buen día, intendente, ¿cómo le va?
Buen día, Caloya.
Intendente Lafluf, hace pocos días, cuando estuvimos en el departamento de Río Negro con En Perspectiva, tuvimos la oportunidad de visitar con usted ese predio de 250 hectáreas ubicado en la zona de Bopicuá, sobre el río Uruguay, que está apenas a 12 kilómetros de Fray Bentos, ¿no? ¿Desde cuándo estaba interesada la Intendencia en adquirir esos terrenos?
Y nosotros, prácticamente desde que se anuncia el retiro de la zona, nos parecía realmente una injusticia todo eso. Vamos a entendernos que cuando ENCE se retira de ahí, no solamente queda eso sin usar, sino que queda todo el resto. Ahí en total...
Sí, las tierras de ENCE en Bopicuá eran bastante más grandes, ¿no?
Sí, en total son 1.700 hectáreas. Lo que pasa que después, posteriormente, hace algunos años, se hace el negocio con Montes del Plata. Montes del Plata adquiere, entre otras cosas, el puerto, el resto del campo, el lugar donde está el depósito de madera actualmente, las chipeadoras, y queda sin venderse esas 250 hectáreas, que son las que tiene el cerco perimetral que usted vio, donde era la zona franca donde se iba a instalar la planta de celulosa.
¿ENCE estaba intentando vender ese predio? ¿Se lo había ofrecido a la Intendencia?
Yo desde hace 3-4 años permanentemente llevábamos gente a mirar, inversores que venían. Lo que pasa es que era muy difícil hacer un negocio porque en definitiva tampoco ENCE tenía mucho interés. Y bueno, la verdad que al final, en vista de que no podíamos concretar nada y eso estaba vacío, es que le hacemos le ofrecemos estudiar la posibilidad de que la Intendencia fuera la que adquiriera eso. Con el primero que hablé, por supuesto, fue con el Ministro de Industria y posteriormente con Juan Luis Arregui, que es el director de ENCE en España.
¿Qué características tiene concretamente ese predio? Yo decía que, por lo que pude ver en el lugar, parece que allí llegó a construirse toda o casi toda la infraestructura básica para empezar después la implantación de la fábrica de celulosa y sus empresas anexas. Mi pregunta es, ¿en qué condiciones está? ¿Ya se puede empezar a construir encima de esas tierras?
Sí, usted vio la compactación que tiene eso en 70, el total son 250 hectáreas, de las cuales 70 están compactadas en explanadas, en desniveles, porque todo el proceso, usted lo conoce en UPM, es una línea de trabajo que termina en el puerto con la la carga a la barcaza de la celulosa. Por lo tanto, son todas plateas en desniveles y lo último que hay es la planta de tratamiento de efluentes. Esas son las 70 hectáreas. Esas 70 hectáreas, para hacer eso, hubo que mover 1.300.000 metros cúbicos de tosca, porque lo que se ve arriba hay alrededor de 8 metros para abajo de compactación. Eso además tiene 7 kilómetros de canalizaciones pluviales en hormigón, que ya tienen 7 u 8 años de construidas y están impecables. Tiene el cerco perimetral de tejido, tiene toda la línea perimetral de iluminación, que lamentablemente se robaron el cable, pero la línea está. Tiene todos los edificios que precisaba la zona franca. Tiene una explanada para camiones, para más de 100 camiones, vehículos, todo lo demás. Y sobre todo, desde el límite nuestro del predio, de nuestro y del Banco República, ¿no? Al río hay 300 metros. Toda la parte costera, digamos, que nos separa del río, es propiedad de Montes del Plata, de lo cual aprovecho también agradecerle a Erwin Kaufman, el gerente general de Montes del Plata, que se ha mostrado con una excelente disposición si en algún momento desde nuestro predio necesitamos salir al río.
Habría que agregar que también está hecha una carretera que conecta estos predios con la ruta, ¿no?
Sí, por supuesto. Esa carretera tiene 6 kilómetros y yo le diría, bueno, usted la conoció también, tiene 10 años de hecha y está en mucho mejores condiciones que mucha carretera nacional, fue hecha muy bien hecha, que también es un valor porque es de uso público, pero si no habría que haberla hecho y cuesta unos cuantos millones de dólares.
Economista Caloya, ¿cómo es que termina participando de este emprendimiento el Banco República?
Lo cierto es que fue un tanto casual porque visitamos el departamento de Río Negro por distintas inversiones que estaba financiando el banco en ese departamento hace cuestión de un par de meses y tuvimos una reunión en la noche con el intendente. El intendente me comenta el interés de la intendencia por adquirir ese padrón. Entonces ahí empezamos a conversar sobre distintas alternativas financieras. Le comenté que para mí se adecuaba perfectamente a lo que era un fideicomiso financiero, donde...
Porque el planteo original de la Intendencia era solicitar un préstamo al Banco República.
Sí, pero tiene la dificultad de que la administración después de esas zonas, de esos predios, digamos, pasa al dominio público, con lo cual tiene todas las rigideces de la comercialización de los organismos públicos. Entonces el fideicomiso tiene una ventaja adicional y que le da, digamos, una más liberalidad para el funcionamiento, para la comercialización de los padrones, y por otro lado constituye, digamos, la lógica del fideicomiso, un patrimonio independiente del Banco República y de la propia Intendencia, de tal manera de que el negocio queda separado de los resultados de cada una de estas instituciones. Entonces nos parecía que era un instrumento financiero perfecto para resolver esta problemática. Bueno, el intendente, por supuesto, inmediatamente entendió válida la propuesta.
Además le simplificaba las cosas, ¿no, doctor Lafluf?
Sin duda que sí.
No tenía que endeudarse la intendencia y además en el futuro, cuando el parque industrial se pusiera en funcionamiento, la operativa iba a ser mucho más sencilla, más ágil.
Sin duda que sí, porque yo sinceramente tengo que agradecer profundamente la buena voluntad del banco, porque además nosotros tenemos restricciones muy importantes para obtener un crédito del banco, porque el banco nos puede financiar a las intendencias una cuota ABA parte de, no me acuerdo exactamente cuánto de nuestros presupuestos.
Un mes de presupuesto.
Y no hace mucho, nosotros, todas las intendencias, hicimos una compra muy grande de maquinaria vial, por lo tanto tenemos esos cupos ya tomados.
Ah, está bien.
Y la otra es un financiamiento directo de ENCE, que también lo ofrecieron, pero cuando el presidente Caloya ofrece este sistema, obtuvimos un muy mejor precio al hacer una operación al contado, ¿no?
Economista Caloya, ¿por qué el Banco República se entusiasmó con este proyecto?
Bueno, primero porque tiene una finalidad de desarrollo económico y esa finalidad se materializaba claramente en este proyecto, un proyecto que, si va bien las expectativas que tenemos con la Intendencia, debería ser realmente un polo de desarrollo industrial marcado para los próximos años. En segundo lugar, porque este es un negocio financiero por el cual el fideicomiso emite un certificado, un título valor por 5 millones de dólares, es que el banco adquiere y con ese dinero se compra el inmueble, y porque nuestra evaluación, o sea, los tasadores del banco que tasaron ese padrón, identificaron como que el potencial que tenía al momento de la realización de los padrones en forma independiente era bastante mayor que los 5 millones de dólares que se estaban comprando. O sea que financieramente también era un negocio sustentable. Entonces, siendo financieramente sustentable y contribuyendo al desarrollo económico, digamos, es como los dos ejes que movilizan la acción del Banco República.
5 millones de dólares por este predio de 250 hectáreas implica 20.000 dólares la hectárea. ¿Ustedes evaluaron que ese es un buen precio, teniendo en cuenta la infraestructura que ya está montada?
Claro, uno puede separar ese padrón entre las hectáreas que están apisonadas, digamos que tienen gran valor, y el resto que tienen un valor bastante inferior. El valor de la hectárea apisonada para recuperar la inversión que hace el banco es de 70.000 dólares la hectárea, es una manzana, ¿no? Y nosotros
ese fue el costo de la inversión que hizo
el banco.
Ajá.
O sea, si uno divide los 5 millones de dólares entre las 70 hectáreas apisonadas, da 70.000 dólares por hectárea. Ajá. Aproximadamente. Vendiendo a 70.000 dólares la hectárea, el banco recuperaría toda la inversión y le quedarían, digamos, las 180 hectáreas libres para eventualmente desarrollar otras actividades en ese predio. Esa es un poco la idea que nosotros tenemos.
¿Y es viable vender esas hectáreas a 70.000 dólares?
Yo creo que es regalado, pero porque la industria, cualquier empresario industrial, lo único que tiene que hacer es sencillamente empezar a construir. No tiene que hacer ningún trabajo, tiene todos los tratamientos, la circulación de agua, circulación por carretera, todo resuelto, incluso hasta el centro perimetral, cerco perimetral, que le da una protección adicional, iluminación, tiene todo como para instalarse. Y si uno piensa en cuánto sale una manzana en cualquier lugar del país pronta para edificar, seguramente 70.000 dólares es un precio de liquidación, digamos.
Ahora, puede pensar el oyente, ¿qué garantía tiene el Banco República de que va a recuperar esos 5 millones de dólares que pone?
Sí, es la misma que tiene cuando le da un crédito a cualquier empresa, ¿no? Es decir, tiene un flujo de fondos previsto. Nosotros hicimos el cálculo de que efectivamente el flujo de fondos que nos va a dar la venta de esos padrones en un plazo máximo de 10 años va a ser significativamente superior al precio de adquisición. Y el otro factor diferencial, digamos, que tiene este negocio respecto a otros que eventualmente hace el banco es que se emite un certificado de deuda, un título valor. Se paga ese título valor y después, con lo que se obtenga por encima de esos 5 millones de dólares, el resultado lo compartimos entre la Intendencia de Río Negro y el Banco República. O sea que ahí también, digamos, hay un hecho novedoso en cuanto a la participación de las utilidades entre, digamos, el Banco República, que es el financiador, y la Intendencia, que es el promotor de este negocio.
Si entiendo bien, una vez que se paguen los 5 millones de dólares que se ponen para la compra a ENCE de este predio, empieza a funcionar una empresa conjunta, Intendencia Banco República, ¿puede ser?
Sí, empieza a funcionar ya, porque
bueno, de hecho empieza a funcionar
la ya. Administración y la autorización para la venta de cada una de las partes de ese padrón es una administración conjunta con la Intendencia. Se pagan los 5 millones de dólares, se pagan los intereses que generan los 5 millones de dólares hasta ese momento, y a partir de ese momento los beneficios son conjuntos.
En perspectiva.
el predio que en su momento iba a albergar la planta de celulosa de Ence y que había quedado abandonado, tiene ahora otro destino. Entre la Intendencia de Río Negro y el Banco República se proponen transformarlo en un parque industrial agrotecnológico, y ya hay empresas interesadas en instalarse en él para empezar a producir incluso el año que viene mismo. El viernes pasado quedó conformado el fideicomiso que le dará nuevo destino a ese predio ubicado en Bopicuá, sobre la costa del río Uruguay, y que ya tiene toda la infraestructura pronta. De eso estamos conversando con el intendente Omar Lafluf y el presidente del BROU, Fernando Caloi. Doctor Lafluf, ¿qué características tendrá este parque industrial? ¿Qué tipo de negocios procuran ustedes se desarrollen allí?
Con respecto a una pregunta que usted le hacía al presidente del banco, referido al valor aproximado de una hectárea,
sí,
compactada, nosotros averiguamos con las empresas que hicieron la obra y cuánto costó aproximadamente. Pero como dato, cualquier hectárea de campo que se vende en Río Negro, por ejemplo, para hacer una planta de silos, no baja de 35 a 40 mil dólares la hectárea. A eso hay que agregarle el resto de los servicios que hoy tenemos, pero hay que agregarle la compactación. Como yo decía, esta es una compactación excelentemente bien hecha, con los desagües pluviales, todo eso que hablamos. O sea, el precio, decía Caloya, bueno, es totalmente razonable. Y con respecto a lo que pensamos, todavía no tiene el carácter de parque industrial.
¿Qué significa parque industrial?
Bueno, nosotros tuvimos el asesoramiento hace unos días, hace un mes, de técnicos del BID, de la delegación uruguaya, que fueron al lugar y nos hicieron una hoja de ruta para definir un master plan de lo que va a ser ese lugar, ese predio, y después darle el carácter de parque industrial. Pero no necesariamente tiene que ser parque industrial. Y además nosotros, yo le comentaba al presidente que estamos en una situación que, por un lado, tenemos alguna empresa que tiene urgencia en instalarse, y en otras que quizás puedan demorar un plazo mayor. Entonces, en base a eso estamos trabajando ahora. El Banco de República pone un delegado, nosotros ponemos otro. El Ministerio de Industria también participa con un técnico para definir quizás etapas de concreción de las empresas que se van a instalar. Y lo otro muy, muy, muy bueno es que el propio banco va a estar participando quizás en las dos partes, en la venta del predio, en el negocio inmobiliario, pero a su vez en el posible financiamiento del emprendimiento industrial.
Vamos a hablar de eso justamente con el economista Caloya. Por un lado, a propósito de qué significa parque industrial, ¿cuál es el concepto y qué requisitos trae?
Claro, un parque industrial, según la definición del gobierno, digamos, es una zona donde se instalan industrias y tienen determinados beneficios. En
no
general,
zona franca, porque esto ya no es zona franca, iba a ser zona franca en el caso de la planta de celulosa de Ence. Una vez que la planta quedó por el camino,
dejó de serlo.
Ese formato, esa situación, ese estatus jurídico desapareció.
Claro.
Entonces, esto no va a ser una zona franca, pero sí un parque industrial. ¿Qué implica?
Parque industrial tiene algunos beneficios, entre ellos la exoneración de los aportes patronales durante determinado periodo de tiempo. Pero tiene determinadas características, que es que la propiedad de la tierra es del propio parque y no de las industrias instaladas. Entonces, según el asesoramiento que hemos tenido, podemos realmente definir dos opciones a las industrias que se instalen. Una, que pueden ser dentro del parque industrial, que va a estar dentro de la zona de Bopicuá, y otra, una zona industrial libre, digamos, también dentro de la zona de Bopicuá, pero fuera de lo que es el concepto de parque industrial, de tal manera que las industrias que quieran comprar el predio, eso facilita mucho después la concesión de créditos, e instalar ahí su industria, van a tener esa posibilidad, y las que quieran los beneficios del parque industrial podrán también hacerlo. O sea que se abre un abanico bien interesante para la instalación de empresas.
Si entiendo bien, en el caso de ir por la opción de instalarse en parque industrial, el trámite es más largo.
El trámite es la creación de ese parque, que conseguir un administrador de parque industrial, que lo gestione, digamos, con todas las industrias que forman parte de ese parque. Digamos, es un formato diferente de lo que es vender un padrón para la instalación de una industria específica.
En el caso de que una empresa opte por quedar en Bopicuá, pero afuera del parque industrial, ¿también aprovecharía la parte que ya tiene todo el acondicionamiento y la infraestructura o no?
Sí, es exactamente igual. Podríamos decir que va a haber una carretera en el centro, por una calle en el centro, que separa lo que es el parque industrial de lo que es la zona industrial, no parque, digamos, de alguna manera. Y lo que le decía el intendente, que es bien importante, es que muchas de las industrias que están interesadas en instalarse en el parque ya han solicitado financiamiento al banco para la instalación de la industria como tal. Entonces, nosotros como completaríamos el proceso. Por un lado, digamos, estaríamos República FISA en condiciones de vender el padrón o parte del padrón, y por el otro lado el banco financiando la inversión que se va a realizar en ese mismo padrón.
Intendente Lafluf, ustedes hablan de un parque industrial agrotecnológico. ¿Qué quiere decir ese perfil?
Eso en definitiva es una de las cosas que nos aconsejaba el Banco Interamericano, los técnicos, ¿no? Ellos planteaban hacer un Eco Industrial Park, que donde primero que nada pretendemos, si podemos, que sea todo agroalimentario. Esta industria que estamos hablando es láctea. Ayer hablé con el presidente Mujica y le comentaba a Caloya por unos capitales venezolanos que tienen interés en instalar una planta de alimentos balanceados. Y a su vez, ese alimento balanceado se produce, el grano lo producirían las cooperativas agrarias. Entonces, ahí crearíamos lo que los técnicos del BID decían. Lo que una industria usa y tiene un subproducto es usado por otra. En este caso, el grano que sería producido por los productores entraría a esa planta. Por ejemplo, en el caso de la soja, se procesaría la soja y se produce el aceite por un lado, y por otro lado el subproducto, el speller de soja o el subproducto de la soja, que se usa para la planta de alimentos balanceados que ellos están planteando exportar a Venezuela. Y ese aceite que sale de la soja, tuvimos una reunión con el presidente de ANCAP. Alur está por hacer una planta de biodiesel en Montevideo, pero no va a llevar la soja a Montevideo a procesarla, sino que lo único que va a hacer es producir el biodiesel, y el aceite lo va a licitar para comprarlo. O sea, ese aceite que produciríamos en Bopicuá podría ser fácilmente vendible a Alur para producir el biocombustible.
Por otro lado, está la empresa que creo que usted mismo ha mencionado ya y que es de las primeras que se ha interesado, una empresa láctea de origen argentino que a su vez se asociaría con industrias uruguayas, ¿no? Es un paquete allí entre Claldi de Jung, Indulaxa de Salto y La Sibila de Argentina. ¿En qué consiste ese proyecto?
Sí, eso con el Banco República, especialmente con el presidente, lo conocíamos. Ellos ya tuvieron una reunión con el banco. Nosotros, como nos habían pedido reserva, no habíamos dicho nada, pero como lo dijeron ellos el viernes, está todo bien. Y lo bueno de esta empresa, que no va a competir por la remisión de los productores, porque ellos lo único que hacen es producir leche en polvo a partir del suero, y el procesamiento de suero en Uruguay es un problemón, sobre todo para industrias un poco más pequeñas de las grandes que tenemos, y solamente producen leche en polvo con especificidades diferentes, con líneas de producto de leche en polvo para determinada tipo de población, y tienen un mercado muy interesante en todo el mundo. Nosotros fuimos a visitar las plantas de ellos en la Argentina, y bueno, quizás esa es la que está más adelantada para instalarse.
Esa es una empresa que podría utilizar el puerto de Bopicuá para salir con su producción.
Bueno, de eso no hemos hablado, pero usted que conoce la zona, este predio está ubicado espectacularmente bien, ¿no? En una intersección de la ruta 2 y 24, a 23 kilómetros de Mercedes, a 12 kilómetros del puerto oficial de Fray Bentos y de la ciudad de Fray Bentos, con la vía férrea que pasa a 300 metros, no nombramos, pero sobre el río Uruguay, en predios de Monte del Plata, hay una planta potabilizadora de agua, por ejemplo. Está todo lo que es prefectura, la instalación de prefectura, instalación de bomberos. Eso quedó todo, está en manos de Montes del Plata, pero tenemos una excelente relación con ellos como para usar esa infraestructura también. Y por supuesto a 300 metros del río Uruguay. Y el puerto oficial de Fray Bentos, si Dios quiere, ya está la licitación en marcha para el dragado, quiere decir que va a tener una profundidad de navegación mucho mayor que la que hoy tiene. La Administración Nacional de Puertos ya abrió una licitación para la construcción de una planta de silos en el propio puerto, así que yo creo que la ilusión que tenemos de que eso va a ser un polo agroindustrial importante, quedan pocas dudas.
Sí, el economista Caloy está muy entusiasmado con ese posicionamiento que usted describía recién y las alternativas que le abre a una empresa, ¿no?
Bueno, para nosotros es la idea que perseguimos. En particular, usted hacía mención a la posibilidad de recuperar la inversión de 5 millones de dólares. Bueno, la primer demanda de tierras que tenemos es por 20 hectáreas, o sea, prácticamente la tercera parte ya está prácticamente vendida y todavía no hicimos el llamado público a empresas para que se quieran instalar en la zona. Entonces, ya tenemos la tercera parte y todavía no hicimos el llamado. Creo que realmente el fideicomiso va a ser muy exitoso, que vamos a recuperar mucho más dinero del que invirtió el banco con sus intereses correspondientes, y que lo importante, porque si el banco gana dinero, no es la misión, no está dentro de su misión ganar dinero. Pero si gana dinero, mejor. Entonces, si gana dinero y dentro de su misión está el desarrollo económico y podemos potenciar el desarrollo económico del Uruguay, en particular de Río Negro, que tiene dificultades serias para atraer inversiones, bueno, nos parecía que realmente completaba lo que era la misión del banco.
¿Qué puede pasar justamente en materia de empleo? ¿Qué previsiones tienen ustedes, doctor Lafluf? Este parque industrial, ¿cuántos puestos de trabajo generaría? Según veía, este primer proyecto, el que está más avanzado, el del sector lácteo, implicaría más de 150 puestos de trabajo. En general, ¿qué cálculos tienen ustedes?
No, lo que pasa es que depende mucho de las empresas que se vayan a instalar. En el caso de esta empresa, ellos dijeron que demandaría alrededor de eso, ¿no? Ahora, también es cierto, Emiliano, todo el resto de las cosas, ¿no? Yo siempre digo, los otros días hablaba con la gente de Colonia, hablamos en el Congreso de Aratirí. Bueno, son 500 puestos, 1000 puestos, no sé cuántos. El tema es todo el resto que se desarrolla alrededor. Usted conoce bien UPM, lo vio cuando se estaba construyendo, lo vio ahora. Ahora, es todo el resto de las cosas.
Sí, hay veces que se simplifica mucho el análisis del impacto de una empresa y solamente se tiene en cuenta el empleo directo, ¿no?
Sin duda, yo a veces me enojo cuando dicen, sí, bueno, pero en Bosnia trabajan 400 personas nada más. 400 personas adentro, pero todo el resto. Me salgo del tema de Bopicuá. El hotel de Fray Bentos estuvo cerrado 9 años. 9 años. Era una tapera. Y eso ahora ya no nos acordamos, porque ya pasó a ser algo normal. Y todo el resto de las empresas que se desarrollan, hoy no se fue ninguna empresa después que está Bosnia en operaciones. Y acaba a pasar lo mismo, porque todo lo que desarrolla alrededor una empresa láctea, por ejemplo, o cualquier empresa que se instale, es muy importante.
Para terminar, economista Caloya, después de esta experiencia, ya ha puesto en marcha este fideicomiso conjunto, Intendencia de Río Negro, Banco República, para el Parque Industrial Agrotecnológico en Bopicuá. ¿Están pensando en repetir este esquema de asociación con otras intendencias en otros lugares del país?
Bueno, de hecho ya lo hicimos. Y el viernes tenemos la firma de otro fideicomiso. El próximo viernes vamos a Maldonado a un fideicomiso para la compra de terrenos de la Intendencia de Maldonado, su posterior venta y la construcción de un centro de convenciones. con la intendencia de Canelones hemos hecho un fideicomiso para la construcción de desagües pluviales a partir de tributos municipales y la compra de ese certificado por parte del Ministerio de Vivienda. Y hay otros en danza con otras intendencias, o sea que en sí uno encuentra oportunidades. Esta es una oportunidad porque estaba todo el trabajo que había hecho ENCE en esa zona y por lo tanto en Maldonado surgió la posibilidad de un centro de convenciones. O sea que no es que se desarrollen específicamente como una búsqueda de repetir lo mismo, sino que es a partir de negocios que se van planteando al banco, bueno, se van resolviendo financieramente con este instrumento que ha sido muy potente y que ha resuelto muchas iniciativas.
¿Cuándo sale el llamado a empresas interesadas en instalarse en este parque industrial?
Bueno, lo cierto es que tenemos 30 días para adquirir el bien, porque ahora está solamente con boleto de reserva. Dentro de 30 días lo adquiriríamos y ahí, muy próximo a esa fecha, estarían las condiciones para hacer un llamado y que los industriales se presenten para instalarse en esa zona.
Economista Fernando Caloya, presidente del Banco República. Doctor Omar Lafluf, intendente de Río Negro. Gracias por acompañarnos. Felicitaciones. Suerte. Entonces, en los próximos meses, y bueno, después nos cuentan de las novedades. Ya estaremos allí, llegado el momento cuando se ponga en funcionamiento el parque, ¿de acuerdo?
Bueno, muchas gracias, Emiliano. Un abrazo, Caloya, que pasen muy bien, y muchas gracias por la entrevista.
Saludos, intendente.